Las reglas de juego de la elección nacional, esta que tenemos por delante ahora, octubre, y con las reglas de juego que tenemos también posible balotaje. Pero vamos a la regla de juego para tratar de entender cómo se distribuye, por ejemplo, las bancas ahora en octubre. Tiene cierta dificultad más al aire por momentos. Después lo haremos. Vamos a hacer algunos videos para un apoyo visual de algunas de las explicaciones de las reglas.
Visualmente es fácil de explicar.
Es muy fácil de explicar.
Pero intentemos así también porque sí, creo que está bueno.
Este ciclo también tiene la intención de que entendamos un poco más cuáles son los incentivos que genera nuestro sistema y cómo funcionan efectivamente las elecciones y poder entender algunas decisiones de los partidos, ¿no? Hace algunas semanas, creo que ya hace más de un mes, hicimos uno sobre bicameralismo y unicameralismo y cuáles eran los incentivos que se generaban ahí para los partidos políticos. Esta tiene por intención explicar un poco cómo funciona nuestra elección parlamentaria, qué características tiene, y después podríamos hablar también sobre cómo funciona nuestro diseño de boleta electoral, de lista, ¿no? Que no en todos los países es igual. Es interesante traer esto sobre la mesa porque a veces, cuando crecemos en el país que crezcamos, creemos que las reglas que nos rodean son las reglas habituales y no necesariamente todos los países se rigen por las mismas reglas, y eso es lo que hace que muchas veces veamos resultados que podemos no entender en otros países, ¿no? Y muchas veces tiene que ver mucho más con las reglas que con lo que efectivamente hicieron los ciudadanos. No tanto los partidos políticos, porque se ajustan bastante más a las reglas. Pero bueno, como les decía, las reglas de juego, las instituciones determinan las decisiones electorales de los partidos, y por eso es muy importante conocerlas para saber los incentivos que generan, para entender la oferta electoral y también en función de eso ayudar un poco a la ciudadanía a que cuando tome una decisión sea un poquito más consciente
más
de qué decisión está tomando, ¿no? Y algunas tienen cierta complejidad, pero bueno, la intención es poder dar eso, más herramientas a la ciudadanía para que pueda tomar una decisión de manera más consciente. Entender esto ayuda a dar contexto a veces a las negociaciones que estamos escuchando por estos días, ¿no? Por ejemplo, Gurméndez armando un posible sublema con Bordaberry, la lista 15 que se va con Ojeda, como entender un poco más esto.
Sí, la Frente Amplia hay un montón de movimientos en este momento intentando. Bueno, Alianza Nacional, que se fue del herrerismo, bueno, se fue de la alianza con el herrerismo, que era solo electoral de la interna, y se junta a otra alianza para, bueno, con Delgado, para tratar de en fin, empezar
sí,
los movimientos.
Sí, que no necesariamente es tan simple como decir, están tratando de concentrar poder, ¿no? Hay un cálculo detrás que tiene que ver con cómo funciona la asignación de bancas y la distribución de ese poder en nuestra elección parlamentaria. Pero bueno, las alianzas entre sectores para conformar lemas, lo que hacen es buscan potenciar, digamos, las chances de obtener mayor cantidad de bancas. Y eso es lo que vamos a explicar un poquito ahora. En octubre, la ciudadanía uruguaya, además de definir presidente y vicepresidenta, en este caso, o vicepresidente, si en el caso del Partido Colorado, pero estoy pensando en que va a ganar el Partido Nacional o el Frente Amplio. También lo que se define es la conformación de las dos cámaras que lo representan, ¿no? O sea, recordemos que tenemos un sistema bicameral con una cámara alta y una cámara baja. La cámara baja, que es la Cámara de Representantes, tiende a representar de mejor manera los clivajes o las demandas de los departamentos, distritos, dicho de manera general, como para que se entienda, mientras que la cámara alta es un contrapeso también de esa cámara baja, y lo que trata de hacer es tratar de representar los intereses nacionales, ¿no? O sea, de manera simple sería un poco eso la situación que tenemos.
Por eso no hay senadores por tal departamento. Exacto. Los senadores son de circunscripción nacional.
Exacto.
Y después vimos pocas veces esa representación en los hechos. José tiene más experiencia. A mí se me vienen dos votaciones época de Mujica a la cabeza, que son Susibe y UTEC, ¿no? Que se corta transversalmente y ahí la representación local, departamental, hace su juego. Sí, claro. Y ya no votan partido a partido, sino que votan representando o intentando representar los intereses de su departamento o distrito.
Sí, igualmente no es solo por lo que voten, sino también por la agenda que lleven a ese parlamento,
está bien,
¿no? O sea, hay que considerarlo
con
los dos sentidos.
Con la agenda se ve menos, creo, pero bueno.
Bueno, la intención del sistema un poco está puesta en eso y tratar de generar incentivos para que los diputados de algún modo también representen a sus distritos y tratar de hacer políticas que consideren a todo el territorio y no solamente los intereses nacionales que de manera agregada no necesariamente coinciden con los intereses que puede haber en cada uno de esos distritos. Pero bueno, esta decisión va a estar mediada por los partidos políticos y la confección de las listas que son cerradas y bloqueadas, y estas dos características son particulares también de la elección de Uruguay, que es que tenemos una democracia de partidos y no solamente una democracia así a secas. Pensemos que hay en otros países donde uno se puede presentar como candidato representante sin la necesidad de pertenecer a un partido político, o sea que esto es una característica también de nuestro país, y con esto que les decía, listas cerradas y bloqueadas, que vamos a hablar también más adelante sobre cómo funciona esto y qué incentivo genera el tener una democracia de partidos y además este tipo de listas. Pero bueno, más allá de eso, hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro sistema. Nosotros, además de tener dos cámaras, que es lo que hablaba al inicio, tenemos un sistema plurinominal de representación proporcional integral, lo que llamamos habitualmente ley de Daunt, y nos queda algo de la ley de Lemas que ahora podemos hablar un residuo, yo puse ley de Lemas ahí.
La ley
ahí.
De Daunt, expliquemos, es un apellido a propósito de quien
ideó esto. Un matemático belga que es el que ideó esta forma de representación, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser una forma de representación proporcional? Sería tomar la bolsa de todos los votos y decir, bueno, tengo esta cantidad de bancas y dividirlo por la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los partidos y listo, ¿no? Y redondear. Esa sería una forma de representación que sería la simple, ¿no? O sea, sería la que podríamos hacer, no sé, en nuestras casas, cuando tenemos una torta, tantos comensales, lo dividimos entre la cantidad de comensales y se queda un pedazo de torta, bueno, no sé, buscamos la vuelta para que dárselo a alguien o no sé, no se lo lleva a nadie. Pero bueno, en nuestro caso, vayamos un poco por partes. Primero, tenemos un sistema que es plurinominal. Esto significa que hay más de una banca por distrito, o sea, más de una banca por departamento para repartir. Y esto no es menor, porque incluso en los distritos pequeños, en los departamentos pequeños, también tenemos más de una banca, y eso, cuando en realidad si dividiéramos la representación por la cantidad de población que tienen esos departamentos, quizás no les corresponderían dos bancas por la cantidad de población, pero se les da dos bancas igual, con la intención de también poder representar a ciertas minorías. ¿Por qué? Para hacer que el ganador no se lleve todo, como pasa en otros países.
Lo que lleva a que después se escuchen explicaciones, bueno, el sueco José habitualmente le dicen acá cuánto te sale un diputado en tal departamento, en Montevideo. Exacto. O en Florida, y no te sale lo mismo en cantidad de votos.
Por supuesto no te sale lo mismo, y además pensemos, o sea,
no te sale no porque lo compres por corrupción,
por la cantidad de votos. Por supuesto que no sale lo mismo porque la población montevideana es mucho mayor, pero además porque está este arreglo que es que en departamentos donde por la cantidad de población les correspondería una sola banca, hay igual dos, con la intención de poder representar también a las minorías. Que eso es algo bien particular. Por ejemplo, en Chile esto no es así, y el que gana en algunos, o sea, se lleva todo, ¿no? Entonces pensemos que hay un partido que puede ganar por escaso margen y terminar llevándose toda la representación de ese territorio. O sea, tener dos bancas lo que trata de hacer es poder equilibrar
lo que pasa
esto
en el Parlamento Británico, por ejemplo.
Exacto, el Parlamento Británico es otro buen ejemplo.
El que, claro, hay un diputado por distrito, y el que gana ese distrito, aunque sea por dos votos, sí, se lo lleva todo.
De hecho, no solo pasa eso, sino que puede pasar que un partido que tenga menos votos que otro partido tenga la mayoría de las bancas, porque si gana en muchos distritos, aunque sea por escaso margen.
Gana por poco en muchos y pierde por mucho en el resto, con menos votos tiene más.
Puede llegar a tener más bancas también. Pensemos que ahora el gobierno actual que está asumiendo en Reino Unido tiene el 30% de los votos y tiene la mayoría de las bancas. O sea, es interesante entender que la plurinominalidad también es importante. O sea, esto de poder tener más de una banca por departamento es algo que...
Un punto a explicar. Bien, queda bastante claro eso.
Que nos entendemos. Y bueno, y ahora viene la representación proporcional integral para las cámaras, que es el famoso método Daunt. Para que se entienda un poco, es un sistema de promedio mayor utilizado para asignar los escaños en sistemas de representación proporcional por listas de partidos. O sea, hay que tener en cuenta... listas de los
ahora
partidos.
En español. Sí.
Para cada partido lo que se hace es, se crea una tabla, ¿sí? Hasta ahí estamos todos. Y las tablas tienen columnas y filas. Columnas es cuando yo pongo le asigno el valor en lo que vendría a ser la vertical, la fila es en sentido horizontal. En sentido vertical, lo que hago es poner la cantidad de bancas que tengo para repartir. O sea, columna 1, la primera banca, columna 2, la banca 2, columna 3, la banca 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Uh-huh. Y después en las filas, lo que pongo son los partidos en este caso, y dejo una celda anterior para poner la cantidad de votos que obtuvo ese partido. Entonces lo que se hace es, se toman los votos totales de cada partido y se van dividiendo por la cantidad de bancas.
Claro, o sea, se va haciendo una a una la banca. La primera banca se la lleva el partido con más votos.
Exacto.
Y se salta a la siguiente fila con el detalle de que el partido que se llevó la banca, ahora sus votos los divide por uno más la cantidad de bancas que tiene. En ese caso, se divide por dos.
Exacto.
Entonces ese partido llega a la segunda fila con la mitad de los votos con los que arrancó. Ahí de nuevo se hace lo mismo, se asigna al partido que tenga más en esa fila y al que se le asigna divide el número. ¿Qué es lo que pasa ahí? En realidad los partidos más grandes con muchos votos, en el momento en que empiezan a acumular más bancas, le empieza a bajar mucho más lento ese número porque la división enlentece cómo se va achicando ese número. Por eso muchas veces se dice que don't favorece a los partidos grandes.
Sí, de hecho lo que puede pasar es que un partido menor, pensemos un partido menor que ya en la primera división no llega, digamos, a la cantidad de votos que necesita para poder llegar a una banca, ¿no? O
sea, en la última, en realidad, ¿no?
En la última, sí, en la última, pero digo, si lo contáramos...
Claro, viendo cómo viene, sabe, por ejemplo, para Uruguay sabemos que el límite va a rondar los 20.000 votos. Más o menos, podría irse un poco para arriba, un poco para abajo, dependiendo, pero para poder llegar al primer diputado. Pero eso también te marca un límite para poder tener dos diputados, que vendría a ser el doble que lo primero. Entonces ahí tenés dos terrenos que van a definir mucho cómo va a ser esa asignación de las últimas bancas en el método DONT.
Uh-huh. Bien, capaz
para
que
diputados, ¿no?
Cámara de Diputados, que capaz que lo pueden, porque vi que había puesto un ejemplo acá, que lo pueden graficar después o hacer un video compartido con 10.000 votos, por ejemplo, uno con 8.000, uno con 6.000.
Digamos, para hacerlo.
En ese universo, claro, es un ejercicio teórico.
Sí.
No, bueno, pero para que lo entendamos está bueno. Después las cosas se complican un poco más por las divisiones. Pero al ir asignando bancas, lo que pasa es que va quedando un resto después. Por eso escuchan restos. No, pues escuchanlo.
Exacto. O ley del resto se le dice muchas veces justamente por esta condición, ¿no? Que es lo que hace este sistema de algún modo, esto pensemos que además es a nivel nacional, es con la cantidad de votos a nivel nacional. O sea, yo tengo una cantidad de bancas a senadores, una cantidad de bancas a diputados, y esto se hace previamente a después desagregar los datos por departamento. O sea, yo ya sé qué cantidad de bancas va a tener cada partido previamente a la asignación por departamento. O sea,
por eso a veces aparece un diputado extra en algún departamento. Exacto. Y otro pierde un diputado para acomodar los resultados a esa distribución nacional.
Eso lo deben haber escuchado alguna vez, ¿no?
Sí,
bueno,
veces...
se perdió un diputado en...
Suele estar Maldonado muchas veces en ese baile.
Sí, o se ganó un diputado en un distrito determinado y tiene que ver con esta situación. Entonces,
sí, que lleva unos días a veces eso, además. No lo sabes en la noche esa porque es muy...
Incluso difícil. Podría pasar eventualmente que en un distrito el partido que tuvo más votos no necesariamente es el que tomó la primera banca, ¿no? O sea, la primera banca de ese departamento. Esto es bastante más difícil de poder definir, porque quién sabe.
Pero igual toda esta explicación da a entender cuando vemos los siguientes días de la elección, más allá quién ganó, si hay mayoría parlamentaria o no hay mayoría parlamentaria, cuántos diputados tienen, por qué empiezan con esto de los restos, la cuenta, los departamentos. No es tan simple y sencillo obtuve 25.000 votos, tengo un diputado. No, pará.
Y por eso también es bien importante entender de que esta asignación se hace con los votos a nivel nacional, y por eso muchas veces los arreglos que hay adentro de los partidos, y acá es donde viene la parte donde empezamos como entender un poco más por qué hacen los arreglos que hacen, tienen la intención a veces de sumar voluntades que de manera desagregada por departamento pueden ser algunos muy fuertes en un departamento, pero si no tienen alcance nacional no van a conseguir esta representación. Entonces se empiezan a generar esas alianzas, digamos, para poder sumar votos a nivel nacional. Mm. ¿Se entendió?
Bien. Sí.
Más
pero,
o menos.
Sí, no, está bien, porque entendés esa alianza a nivel nacional, ¿no? Porque no hacen...
Por eso no hay incentivos para tener partidos locales, como sí puede pasar en otros países, donde surgen partidos locales con un interés propio de una localidad o de una zona geográfica. En Uruguay eso es bastante más difícil si no es en alianza con un partido, digamos, de alcance nacional. Siempre te tenés que presentar internas igual, pero estoy pensando en la cantidad de votos que se obtienen y no solamente en la regla de la barrera a la entrada como partido, que es que siempre tenés que tener el apoyo de un partido que tenga votos a nivel nacional para poder entrar en esta cuenta.
Bueno, ¿qué se busca con un sistema tan complejo como este de DONT? O sea, veníamos en principio de la explicación de la representación del sistema plurinominal y después de DONT, ¿no? Y ¿Qué se encuentra con este sistema? ¿Cuáles son los beneficios o los pros que se entienden hoy en día tantas décadas después?
Bueno, los sistemas con dos cámaras buscan de algún modo generar contrapesos en los niveles legislativos, ¿no? O sea, un cierto contralor entre una cámara y la otra. Y también esto que hablábamos un poco al inicio, que es poder hacer que los distritos no tengan... que los distritos con mayor peso no impongan su voluntad por encima de los otros departamentos, ¿no? O sea, poder generar una valoración o incluso en algunos casos algunos departamentos muy pequeños que terminan teniendo una sobre representación de legisladores, y esto, la intención es poder hacer digamos una decisión bastante más equilibrada. Por otro lado, al considerar los votos a nivel nacional para luego distribuir por departamento, esto obviamente reduce la formación de partidos locales, que era lo que yo decía anteriormente, y lo que busca hacer es que los partidos tengan un interés nacional, y esto no es menor, que los partidos tengan una vocación de representar a nivel nacional, y eso genera formas de negociación y formas de pensarse como partido bien diferentes. Obviamente lo que termina pasando es que igualmente en los distritos donde hay pocas bancas a asignar, sí pasa que la campaña política pasa a ser bastante más personalista que en otros departamentos, ¿no? O sea, donde hay pocas bancas para repartir, obviamente es mucho más la lista de fulano que el número de lista determinado. Pero bueno, eso digamos que es como una consecuencia de la representación y no tanto algo que se busca hacer. Pero lo que sí sabemos es que el sistema DONT garantiza la proporcionalidad en función de los votos obtenidos de cada partido y de algún modo lo que no favorece es la creación de partidos menores. Ese es uno de los motivos por los cuales en Uruguay les cuesta tanto a los partidos menores. Chicos, también sí. Llegar, ¿no? O sea, pensemos que en algunos países lo que hacen, en vez de tener DONT, o algunos también tienen DONT y también generan otras barreras a la entrada, es tener un mínimo de votos en la elección nacional. Decir, bueno, la banca supongamos que vale 20.000 votos, más o menos aproximadamente es lo cual en Uruguay, es como que yo dijera, bueno, pero yo voy a poner una barrera a la entrada que ningún partido con menos de 50.000 votos va a poder obtener una banca. Esto tiene la intención de que también pensemos que intereses tan fragmentados generan problemas, ¿no? O sea, la literatura dice y sabe que en sistemas presidencialistas con más de dos bloques fuertes empezamos a tener problemas en la representación y también problemas en la gobernabilidad.
O sea, un caso bien elocuente de esto es Alemania, que para su elección nacional, para el Parlamento, tiene ese límite, creo que es del 5%, con menos del 5% los partidos no acceden al Parlamento y por lo tanto hay pocos partidos en la elección nacional. Sin embargo, cuando son las elecciones europeas, donde ese límite no existe y Alemania, por ser muy grande, otorga como 100 bancas, o sea, un punto te da una banca, ahí se presentan una cantidad de partidos chicos que no se presentan en la elección nacional.
Bien, pero ¿estás de acuerdo con el DONT? ¿Te gusta el DONT? Para cerrar.
Ustedes saben que equipo que le va bien no se toca. Ajá. Eso es así en el fútbol.
Sí,
¿hice
sí,
bien
sí,
la metáfora? Sí. Una
sí,
vez.
Sí, perfecto. Sí, regla perfecto. Que le va bien. O sea, que
bueno, mucho mejor que la mayoría de los candidatos, Vicky.
Institución no tiene que funciona bien, ¿por qué la voy a tocar?
No,
¿verdad?
Tampoco va a tener una, digamos... no voy a decir una contra, porque capaz que discutir el sistema de DONT es más complejo, pero tampoco va a tener un rechazo grande, porque quienes lo rechazarían son justamente los que tienen menos representatividad, los que van creciendo chiquititos.
Sí,
entonces poco arraigo popular ese rechazo, porque no puedes crecer nunca.
No, claro. Y tiene una ventaja que es el velo de la ignorancia, porque uno nunca sabe entre los partidos grandes del otro lado a quién va a terminar favoreciendo DONT. Es una incógnita quién se va a llevar los últimos diputados, y depende, no necesariamente es el que sacó más votos, se puede ver favorecido o perjudicado,
pero
depende
sí
mucho de los
que
números.
Pero sí sabemos que va a favorecer siempre a los partidos grandes.
Eso sí.
Entonces, sí, lo que puede pasar es un escenario que con el sueco lo hemos hablado, lo hablábamos el viernes, y ahora capaz que podemos traer esa conversación sobre la mesa muy brevemente, que es que una situación como la actual, en la cual la coalición multicolor no tiene un lema que los agrupe, sino que ellos están compitiendo como partidos entre sí, eso puede desfavorecerlos a la hora de la asignación de bancas y favorecer al Frente Amplio, digamos, como consecuencia.
Por esa idea, ¿cómo se
reparte?
Exacto.
Sí. Puede,
ya ha pasado que el Frente Amplio, con menos del 48%, se ha llevado
mayoría,
50
exacto,
diputados.
Exacto. Y que no se los está llevando porque por una regla de que sea que el ganador se lleva todo, sino que se lo termina llevando por DONT, pero mucho más porque los otros partidos no han logrado tener un lema que los una.
No toquen nada.